Pues seguimos adelante. Ya sabes que en Andalucía Empresa 8.0 también nos ha gustado profundizar y saber qué está pasando en los pueblos de nuestra tierra. Y para ello traemos a la antena un día más a Fernando Rodríguez Villalobos. Él es presidente de la FAM, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que ya está con nuestro compañero Joaquín López Ay. Joaquín, buenas tardes.
Hola Pedro, sí, muy buenas tardes. En efecto, nos acompaña en su calidad de presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, con quien vamos a repasar los asuntos más destacados referidos a los municipios y diputaciones de Andalucía en estos tiempos del final de la desescalada y a punto de entrar a partir del próximo lunes en eso que se ha denominado la nueva normalidad. Si nuestros oyentes de COPE Andalucía lo recuerdan, hace unas semanas ya tuvimos ocasión de hacer balance con el presidente de la FAM sobre cómo los ayuntamientos y las instituciones locales habían respondido en las semanas del confinamiento y sobre cómo están ahora ayudando a los vecinos para que la reactivación económica y la ayuda social también sean lo más rápida y fuertes posible. De aquella conversación, yo, digamos, extraigo como tres conclusiones destacadas. Una, los ayuntamientos andaluces se activaron de manera muy notable al conocerse la magnitud del problema y realizaron labores de información, desinfección y seguridad en sus municipios. Dos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los bomberos, la UME y la propia policía local en aquellas ciudades que cuentan con este cuerpo han colaborado muy activamente con los ayuntamientos y muy positivamente también en aquellos días de confinamiento. Y tres, ante la situación de necesidad económica y social creada por la nueva situación, una vez más han sido los municipios, los ayuntamientos, los receptores de las primeras llamadas de auxilio y ayuda por parte de quienes peor lo están pasando. Y las corporaciones locales están dando toda la respuesta posible, muchas veces sin el adecuado presupuesto, para hacer frente a esas urgencias locales. Bueno, pues hoy jueves vamos a avanzar un poco más en esta realidad y lo primero que vamos a hacer ya es saludar al señor Rodríguez Villalobos. Buenas tardes, presidente, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias.
Un placer. Bueno, lo primero, la fotografía del momento. ¿Cómo está el panorama? ¿Está un poquito más claro cuando nos encontramos, como decía yo hace un instante, ya muy cerca de entrar en esa nueva normalidad?
Efectivamente, se está avanzando y estamos deseando de volver a esa nueva normalidad con las precauciones que debemos de seguir teniendo, porque no hay que cansar de decir que el virus está con nosotros, desgraciadamente, que es invisible, que es muy difícil de combatir y que la concienciación ciudadana con el cumplimiento de las medidas que los expertos en esta materia nos recomienda, pues es, digamos, la base fundamental para seguir en esa desescalada tan necesaria para que volvamos a esa normalidad. Ahora ya no solo desde el punto de vista sanitario, sino a la normalidad económica y social de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, ¿no?
Bueno, tras esa primera llamada a la prudencia que tenemos que ir efectivamente recordando permanentemente, vamos a ir hablando un poco de los grandes asuntos efectivamente económicos y sociales que decía el señor Rodríguez Villalobos. Yo quiero empezar hablando de eso que se ha denominado el Plan AIR, el Plan de Activación, Impulso y Reactivación del Empleo, que fue presentado en el Parlamento andaluz por el presidente de la Junta de Andalucía, que tiene una dotación inicial de 165 millones de euros, que se espera permita crear en colaboración con los ayuntamientos hasta 19.000 empleos con contratos de duraciones entre 6 y 8 meses aproximadamente. En fin, yo creo que está bien. Usted ya de todas formas ha alertado de que la financiación le parece insuficiente. ¿Por qué?
Bueno, yo en la entrevista que mantuve con el presidente fue uno de los asuntos que puse sobre la mesa, hablando en nombre, lógicamente, de los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía. Y le comentaba de que en este momento, por las dificultades que estamos atravesando, que era necesario un plan de empleo con músculo y que diera respuesta, lógicamente, a la mayoría de las necesidades laborales que tiene pues nuestros convecinos, ¿no? Entonces, lo que se aprobó en gobierno el martes, pues yo entiendo que es insuficiente y lo demuestro haciendo un comparativo con el último, de los de las convocatorias del plan del 2018, que entonces se dotó de una cantidad superior de concretamente unos 113 millones de euros más de los que se ha aprobado recientemente. Por lo que ya partimos con una deficiencia presupuestaria cuando el momento que estamos viviendo es mucho más complicado que teníamos en el 2018. Uh-huh. No hay que explicar el porqué, ¿no? Por tanto, he visto una cierta desidia con el mundo local. Es decir, que ya se reitera las muestras de esa orfandad que se ha tenido con la Junta de Andalucía, con la tarjeta monedero, con esa información municipalizada de los contagios que hemos reiterado por activa y por pasiva, el suministro de material sanitario deficiente. Y para que nos demos cuenta de qué estamos hablando con el plan AIRE, el plan de empleo, pues lo pongo un par de botones de muestra. La provincia de Sevilla, el 2018 recibe 66,8 millones de euros. En este plan AIRE va a recibir 30 millones, es decir, menos de la mitad. Y un pueblo como Guillena, que es un pueblo de consideración demográficamente hablando medio, pues el año 2018 recibió casi 500.000 euros y ahora recibe pues casi 200.000 euros. Uh-huh. Es decir, de 500 a 200. O Mairena del Aljarafe, un pueblo de la zona metropolitana de Sevilla, pues superó en el 2008... 18, el millón alto, y ahora se queda en 700.000 euros. Por la Algaba, sí, que también tuvo un millón, y ahora 246. En definitiva, que en este caso se muestra una menor sensibilidad que ha mostrado el gobierno central cuando ha transferido pues esa cantidad de millones de euros para paliar, en este caso, los efectos de la crisis sanitaria, de momento, inyectando lo último que hemos conocido, los 16.000 millones a las comunidades autónomas.
Luego, lo primero es una pega presupuestaria. Decía usted efectivamente que ya en 2008 se contaban con 278 millones y que esa sería la cantidad mínima. Lo segundo, digamos, es en qué se va a utilizar ese dinero, en qué debe centrarse el empleo. Y usted, yo creo que ha puesto encima de la mesa que lo ideal sería que se centrara en el mantenimiento de espacios públicos, obras menores, actuaciones relacionadas con las necesidades más urgentes a nivel local. ¿Eso probablemente van a ir por ahí los tiros?
Pues sí, pero al final aún todavía no se ha arbitrado en qué ha salido el BOJA recientemente, anoche concretamente, y se apunta sobre esa tipología de obra de infraestructura y equipamiento básico en los pueblos y todo aquello que tenga que ver con la reactivación económica en los municipios. Pero reitero, con estas cantidades, sinceramente, se va a poder hacer más bien poco para esa reactivación económica que tanto hablamos, pero que luego eso hay que hacerlo efectivo con un respaldo presupuestario. Uh-huh. Yo creo que una vez más, el plan AIRE no se ha contado con los ayuntamientos. Y yo creo que es una torpeza política. Con los ayuntamientos hay que contar porque al final, si os dais cuenta, o nos damos cuenta, el que ejecuta todos esos planes son los ayuntamientos. Sí. Es decir, que la Junta de Andalucía diseña su plan, aprueba en su gobierno, se vende políticamente y mediáticamente, y ahora son los ayuntamientos los que tienen que lidiar con la gestión de estos planes. Pues llame usted, sí, llame ustedes a los ayuntamientos que tienen sus representantes, y ya le dirán los ayuntamientos qué tipología de obra sería la más necesaria, a quién deberéis destinar estos planes más que a otros, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero usted estuvo recientemente con el presidente de la Junta de Andalucía, con el señor Moreno Bonilla, le habló de la constitución de una mesa de trabajo para diseñar y compartir puntos de vista de cara a esa reactivación económica y social de los municipios, donde precisamente los planes de empleo son fundamentales, y tengo la sensación de que hubo buen eco en la propuesta. Usted salió contento de aquella reunión, ¿no?
Sí, porque al final, hombre, entre dos responsables de dos instituciones, pues lógicamente debe de haber una cortesía y un protocolo que lógicamente yo pues creía al salir de esa reunión que se iba a activar esa mesa de trabajo, ¿sí? Y que los planes a sacar por parte de la Junta tenía que tener ese sello municipalista, que además está contemplado legalmente, es decir, que no es que me estoy inventando, ¿no? Pero parece ser que es más fácil pues activar un plan de empleo que gestionarán los ayuntamientos sin contar con los ayuntamientos. Y yo creo, repito, que es una torpeza política. Pero bueno, ya veremos a ver los resultados de este plan, que es lo que hay que centrarse, que es, repito, insuficiente. Estos son planes que vienen dados por los fondos europeos, por lo tanto, del presupuesto de la Junta de Andalucía no sale absolutamente ni un solo euro. Son programas europeos que están para activar, en este caso, el empleo, para etcétera, etcétera.
Entiendo.
Y por lo tanto, lo que yo pregunto es, ¿dónde está la otra parte de esos fondos sociales europeos y fondos estructurales? ¿Dónde está? Que nos lo expliquen y que nos digan, pues bueno, pues aquí hay otra parte importante de dinero que será empleado dentro de X mes. Muy bien, pues entonces, de acuerdo. Pero sabiendo que hay más dinero de fondos europeos, porque eso lo sabemos todos, ¿por qué se ha activado solo esta cantidad?
Entiendo. Estamos hablando con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que es al mismo tiempo presidente de la Diputación de Sevilla, con Fernando Rodríguez Villalobos, sobre esta situación, digamos, de último tiempo de la, en fin, de este estado, digamos, de la alarma y de la fase y de entrada a la normalidad. Yo sé, señor Rodríguez Villalobos, que en esa reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, también usted quiso pedirle, digamos, un gesto, ¿no?, con las localidades del interior, después de conocer las ayudas a municipios costeros. Y voy a recordar que se van a contratar, si no se han contratado ya, 3.000 personas a través de la Bolsa Única de la Administración para labores de seguridad en las playas, y usted mantiene que los municipios del interior, que tienen albergues, que tienen campings, que tienen piscinas públicas, necesitan también ser activadas y ayudadas. ¿Hay, digamos, buena sintonía también en este asunto o no?
Hasta ahora no. Hubo, bueno, receptividad por parte del presidente de la Junta de Andalucía, que yo le aplaudí el que contratara a 3.000 vigilantes. Eso sí, le dije que tuvieran en cuenta a los ayuntamientos, porque yo tenía noticias que los alcaldes y alcaldesas estaban enfadados porque se estaba hablando de contratar a personas que no eran de esos municipios costeros y por lo tanto no conocían el litoral, como lo conoce pues el vecino o vecina que vive en esos pueblos. Y también le dije que cuidado con la contratación de 3.000 personas, que eso lógicamente debe de llevar el sello de, bueno, pues de que se ha hecho unas contrataciones sin ningún tufo de enchufismo ni de historia. Mira por dónde no se ha realizado en esa Bolsa Única de Empleo que usted hace mención. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un malestar en los responsables locales de esa franja del litoral, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay a veces que por no hacer las cosas de manera transparente, pues se hay alrededor de todo este programa pues ese halo de sospecha de que, bueno, pues que fulanito, que si es del partido A, del partido B, cosa que no es, yo desde mi punto de vista, negativo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final se le dijo, que se lo dije yo, no se le dijo, se lo dije yo, que hubiera un gesto con el turismo del interior, y que igual que se había tenido un gesto con el turismo de playa, que lo veía bien, lo aprobía, pues que el interior también tenía unas necesidades, y ahora aún más, porque muchísima gente están reservando, han reservado ya, pues todo lo que es la infraestructura y el equipamiento
para este verano,
de
claro,
la zona. De la zona del interior.
¿Y qué nos puede contar, Fernando, sobre ese plan de turismo interior? En fin, ¿cómo está desarrollado y cómo en fin, va a ir desgranándose poco a poco?
Bueno, el plan de turismo está más que de interior, está más que diseñado. Lo único que pasa es que a ese diseño, a esa estrategia de turismo, de captación de turistas, etcétera, etcétera, hace falta presupuesto, hace falta ayuda, en este caso, de la administración que es competente en esa materia. Entonces nosotros, los pueblos y las provincias del interior, Sevilla es una de ellas, ¿verdad?, que no tiene litoral, pero tiene mucho turismo de interior, porque tiene mucho paraje natural, y además puedo decir con rotundidad que estamos contentos porque en los últimos días, en las últimas semanas, pues se ha producido una cantidad importante de reservas en las casas rurales, en los campings, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo le comentaba al presidente, a un gesto, ayuda también a esas piscinas públicas, que al final todo el que se mueve en ese turismo de interior, si le apetece, pues va a ir a la piscina pública que hay en ese municipio, si no la tiene ese albergue o ese camping, etcétera, etcétera, y por lo tanto, igual que has hecho ese gesto con los 3.000 vigilantes, también hay que vigilar, y mucho, las piscinas públicas. Uh-huh. Pero hasta ahora, vale, la respuesta no se ha visualizado, no se ha visto.
Bueno,
espero
sí
que en los próximos días pues haya ese gesto.
En esta misma línea le quiero preguntar ahora por las ferias y verbenas, que usted sabe se celebran en el verano en muchísimos municipios de Andalucía. Creo que también habló de esto con Juanma Moreno, y creo que más o menos demostraron un acuerdo en que hay que limitar determinadas fiestas que no sean fáciles de controlar. Es decir, que ahora es arriesgado realmente hacer ese tipo de festejos que no tienen la posibilidad de un control férreo, que sí necesitamos todavía, ¿no?, en este tipo de eventos.
Efectivamente hace falta controles y hace falta un protocolo de actuación. El protocolo, es decir, si va a haber o no va a haber, si hay que hacer esta medida o esta otra, depende en este momento de la autoridad única, que es la Junta de Andalucía. Ya no es el Gobierno de España, es la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía le tiene que decir a los ayuntamientos que tienen autonomía para abrir o no abrir, para celebrar o no celebrar. Por lo tanto, lo primero que tiene que llegar al alcalde es esas recomendaciones por parte de la Junta de Andalucía. Mirad, el celebrar una verbena o una feria tal y cual, hay que hacer esto, lo otro, hay que tener en consideración esta cuestión, esta otra, y con esos elementos el alcalde y su grupo de gobierno, es decir, la corporación local, dice, ¿se celebra o no se celebra? Pero no coger y echarle la pelota al tejado de otro, que ya estamos acostumbrados a echarnos la pelota al tejado de otro. La competencia en esta materia es de la autoridad competente, Junta de Andalucía, y quien al final tiene la última palabra es el ayuntamiento.
Entiendo. Bueno, pues en esto efectivamente yo creo hacer una llamada a la seriedad por parte de todos para que, en fin, tenemos noticias de eso, de ciertos rebrotes en algunas zonas de España, y alguna noticia terrible que nos llega de nuevo de China. En fin, tenemos que tener realmente mucho cuidado. Bueno, estamos a jueves, creo que mañana viernes va a terminar oficialmente el curso escolar y estamos evidentemente ya, señor Rodríguez Villalobos, pensando en el próximo curso escolar. Muchas familias están pensando qué va a pasar a partir de septiembre. No sé, ¿qué posición tiene la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre el próximo curso?
Pues otro capítulo donde los ayuntamientos están huérfanos de la Junta de Andalucía. A ver, los alcaldes y alcaldesas han preparado, han adecuado, han organizado a sus centros escolares de toda la vida. Es decir, los responsables, en la enseñanza, en este caso la primaria y la infantil, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, no hay ningún tipo de problema. Los alcaldes y alcaldesas, los concejales y concejales van a estar al nivel y a la altura que les corresponde, como han estado siempre. Pero es que lo que se trata ahora son de medidas excepcionales. Y por tanto, tiene que haber unos fondos adicionales para cumplir esas medidas de seguridad. Por lo tanto, si hay que adecuar otras instalaciones, por ejemplo, si la ratio al final va a ser menor, pues se va a necesitar más aulas. Por lo tanto, esas aulas pues habrá que procurar adaptar pues las casas de cultura, las bibliotecas, lo que haya en los pueblos, teniendo en cuenta que si se utiliza para esto, no se utiliza para otras cosas. Pero bueno, al final lo que hay que darle es respuesta a nuestros niños para que todos reciban desde el primer momento pues la normalidad en las clases. Pero a eso hay que ayudarle a los ayuntamientos. ¿O no ha entendido la Junta de Andalucía que esas medidas extraordinarias o excepcionales necesitan unos fondos adicionales?
Entiendo.
Eso es de sentido común, ¿verdad?
Claro. Bueno, estamos...
Igual ocurre con los centros de salud, que también es preocupante. Los alcaldes me llaman, Fernando, que esto qué pasa, qué pasa, porque no sé si ha llegado ya pues la repulsa por parte de los alcaldes, que se prevé cerrar ahora ya, en verano, en la época estival, 32 centros de salud en la provincia de Sevilla, Bueno, pues el año pasado ya se cerraron 20, pero este año se incrementa a 32. Pero vamos a ver, si estamos diciendo que es básico la atención primaria por si hay algún rebrote de pandemia, ¿cómo se cierra estos centros? ¿Cómo se cierra estos centros? Si además la gente va a viajar menos, va a ir menos a la playa, se van a quedar en sus pueblos porque hay miedo. Hay miedo y hay necesidades económicas. Pues si hay miedo y necesidades económicas, la gente se va a quedar en su pueblo. Y si se queda en su pueblo, necesita su centro de salud.
Bueno, pues lo entiendo perfectamente.
Sí, sí. Claro.
Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, ya no tenemos más tiempo. Hemos repasado, yo creo que gran parte de la actualidad relacionada con el movimiento de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, cómo están viviendo efectivamente las entidades locales y los ayuntamientos y diputaciones este nuevo tiempo. Yo quiero agradecer a Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de esta federación, el hecho de que nos haya acompañado esta tarde en este programa de COPE Andalucía. Confío en que todos los proyectos e iniciativas sobre las que están trabajando vayan bien y, en fin, volvemos, si le parece, después del verano a charlar con usted para ir viendo cómo efectivamente esa normalidad se va implementando de una manera segura y contundente en nuestra tierra. Así lo esperamos todos.
Pues yo agradezco, como siempre, a la cadena COPE y a ti de manera muy particular el que le deis voz al municipalismo y que, bueno, pues que con vuestra información pues que se llegue a todos los rincones de nuestra tierra y que se sepa cuáles son las reivindicaciones del mundo local.
Muchas gracias, don Fernando, y feliz verano.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues esto es todo de momento, Pedro. Seguimos.
Pues muchas gracias, Joaquín. Con esta entrevista con Fernando Rodríguez de Villalobos tenemos que poner el punto final a esta nueva edición de Andalucía Empresa 8.0. Gracias, Rafa Salgueiro. Gracias, Simón Rubia. A los mandos técnicos estuvo Alberto Ceballos, os habló Pedro Ochoa. Ahora estamos ya llegando a las 7 de la tarde. Ya sabes, es la hora en la que en COPE se enciende la linterna. Será la semana que viene.